Sentido Inverso, programa poético.
Buenos días, espacio realizado por la cátedra Miguel Hernández de la Universidad Miguel Hernández y los alumnos del curso primero de periodismo de esta universidad.
En la realización de este espacio radiofónico ha participado el equipo formado por los alumnos José Antonio Gil, Juan José García Cutillas y María Pastor. Actúa como técnico Albert Rivera.
Mediante este espacio radiofónico pretendemos cumplimentar los deseos expresados por Miguel Hernández cuando manifestaba: los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas.
Este programa tiene como título Sentido Inverso. Con esta expresión pretendemos manifestar nuestro deseo de invertir el sentido de nuestras prioridades y preferencias. Así, frente a una sociedad en la que priman sobre todo los intereses mercantiles y de consumo, abogamos por una mayor dedicación a los temas culturales y artísticos, de los cuales la poesía es una de sus principales manifestaciones.
Tras esta presentación de nuestro programa, damos paso a los auténticos protagonistas de este espacio, los poetas. Para ello, empezaremos cada programa escuchando a algún cantautor, ya que estos nuevos trovadores conjugan la poesía y la música en su manifestación artística.
En este curso vamos a dedicar este apartado poético-musical a escuchar a los intérpretes del disco Los flamencos cantan a Miguel Hernández, grabado en el año 2013 en homenaje al poeta oriolano. Intervienen en este disco cantantes flamencos como Camarón de la Isla, Carmen Linares, Enrique Morente, etc. Escuchemos a Carmen Linares cantando el poema de Miguel Hernández El sol, la rosa y el niño.
El sol, la rosa y el niño floren de un día nacieron. Y son los de cada día soles, flores y niños nuevos. Y mañana no seré yo, otro será el verdadero. Y no seré más allá. Ay, de quien quiera su recuerdo. Hey. el tiempo. Entre las flores.
En el apartado de convocatorias os informamos que la Fundación Miguel Hernández ha convocado el Premio Internacional de Poesía 2016 con una dotación económica de 15.000 euros y su publicación por la editorial Devenir. Las obras de tema libre deben contar entre 500 a 1.000 versos. El plazo finaliza dentro de 3 días, concretamente el 10 de enero de 2016. Más información en la página web www.miguelhernandezvirtual.com.
En el apartado de efimérides o conmemoraciones tenemos que destacar que mañana, día 8 de enero, se conmemora el 26 aniversario del fallecimiento del poeta español Jaime Gil de Viedma, considerado como uno de los autores más importantes de la generación poética de los años 50.
El poeta español Jaime Gil de Viedma nació en Barcelona en 1929, en el seno de una familia de la alta burguesía. Inició sus estudios de Derecho en Barcelona y los continuó en Salamanca, licenciándose en esta última. Su poesía, de tono elegíaco, enlaza con la de Vallejo, Antonio Machado y con el delicado erotismo de Cernuda. Murió en Barcelona el 8 de enero de 1990.
Aunque su obra no es muy extensa, es una de las más influencia ejercido en las generaciones recientes. Su primer libro, según sentencia del tiempo, se publicó en 1953, seguida de Compañeros de viaje en 1959. Posteriormente también publicaría En favor de Venus en 1965, ya en 1966 Moralidades y después Poemas póstumos en 1968 y también Las personas del verbo 1975 y en 1982, donde recoge su poesía hasta esas fechas. Escribió agudos ensayos literarios y después de su muerte se editó un diario suyo titulado Retrato del artista.
Escuchemos unas estrofas del poema de Gil de Viedma titulado Contra Jaime Gil de Viedma.
¿De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares, últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo, la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes. Me recuerdas el pasado y dices que envejezco.
Escuchemos también el poema de Jaime Gil de Viedma titulado No volveré a ser joven, de su poemario Poemas póstumos, publicado en 1968.
Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra.
Dentro de la actualidad poética, informamos que el escritor y poeta José Luis Esparcia, natural de La Encina, municipio de Alicante, ha editado recientemente el ensayo titulado Dos poetas del corazón, publicado por la editorial madrileña Adesoras.
En este libro se estudia la trayectoria vital y poética de dos relevantes poetas españoles, Carlos Álvarez y Antonio Hernández, que tienen en común ser representantes de la poesía actual española, marcada por el compromiso en despertar conciencias y consolidar los aspectos positivos del ser humano.
Leamos a continuación el poema Canción del pescador de Carlos Álvarez.
Tengo las redes llenas, manos vacías. Las redes son del año, las manos mías. Estaba el mar vacío, bajo la noche. Con sudor lo llenamos, los pescadores. Está el campo sobrio, de madrugada. Con las manos hacemos la luz del alba. ¿Cuándo será la tuya, la tierra tuya en tus manos? Tuyas las barcas y redes, y el mar tu esclavo.
Del poeta Antonio Hernández leamos el siguiente poema de su libro A palo seco.
Loado sea Dios, que hizo la luna a semejanza e imagen de su único ojo. Se quedó mirándola extasiado. Loado sea Dios, que hizo las nubes y se durmió en la prófuga belleza. Loado sea Dios, que hizo el fuego para que el hombre ardiera en su pasión, fuera solo un instante y abandonándose luego a su modorra. Loado sea por siempre y alabado, aunque no le podamos perdonar tanto y tanto dolor.
Si la literatura es tu forma de vida y la poesía forma parte de ella, entonces Sentido Inverso es tu programa de radio, donde podrás escuchar a los mejores poetas de nuestro tiempo. Puedes escucharnos de 12 a 12 y media, jueves alternos de cada mes en la radio UMH. Repetimos, jueves alternos de cada mes en la radio UMH. No rechaces esta oportunidad y disfruta de la poesía.
Durante este curso, estamos dedicando el espacio central del programa radiofónico para analizar y estudiar a los poetas galardonados con el Premio Internacional Miguel Hernández Comunidad Valenciana, que cada año viene convocando la Fundación Cultural Miguel Hernández.
En el último programa de Sentido Inverso, emitido el pasado día 17 de diciembre, estudiábamos la figura y la obra del poeta Manuel Rico, galardonado en el año 2012 con el Premio Internacional de Poesía de la Fundación del Poeta Orellano por su obra Fugitiva Ciudad.
Recordemos algunos datos biográficos que relatábamos en el programa del 17 de diciembre. Manuel Rico, nacido en Madrid en 1952, es poeta, narrador y crítico literario. Cursó estudios de periodismo en Madrid, graduándose en el año 1982. A lo largo de su carrera ha colaborado con diversos diarios y revistas literarias, como por ejemplo Ínsula o Cuadernos Hispanoamericanos. En la actualidad y desde el año 1996 ejerce la crítica de poesía en el suplemento Babelia, en el diario El País.
Manuel Rico cuenta con una extensa obra con títulos como Poco importa romper con las alondras, primer título poético y publicado en 1980, Quebrada luz, del año 1997, o Versiones del invierno, que vio la luz en el año 2007. De entre ellos cabe destacar dos: Papeles inciertos, que consiguió en 1990 el premio Ciudad de Irún y salió al mercado un año después, y Fugitiva Ciudad, ganador del premio internacional Miguel Hernández Comunidad Valenciana del año 2012.
En el anterior programa de Sentido Inverso iniciábamos una entrevista con Manuel Rico. Hoy retomamos nuevamente la conversación con este poeta para que nos siga hablando de su vida y también de su obra.
Seguimos aquí en Radio UMH hablando con el poeta Manuel Rico. Y ahora queremos hablar de su obra Fugitiva Ciudad, que fue el Premio Internacional Miguel Hernández Comunidad Valenciana del año 2012.
Sí.
En él nos presenta, a través de una poesía quizá melancólica, la mirada de alguien que ve el presente evocando en su memoria fragmentos del pasado. Como resalta la contraportada del libro, su mirada indaga en las zozobras que, en lo íntimo y en lo colectivo, acechan al hombre contemporáneo. ¿Por qué?
Sí, yo creo que expresa bastante bien lo que dice la contraportada, como concibo yo la poesía. Me parece que hay un párrafo de Caballero Bonal referido a mi obra que en esa contraportada que también lo sintetiza. Me ibas a hacer una pregunta, creo.
Sí, ¿por qué esa mirada del presente a través del pasado o esas continuas referencias a lo vivido, a esa niñez o juventud que quizá parece ya lejana?
Sí, bueno, yo creo que para mí la poesía es una forma de recobrar el tiempo vivido. Y todo poema es, digamos, y toda obra literaria que se precie siempre es un esfuerzo, supone un esfuerzo de memoria. Entonces yo he tenido siempre a lo largo de mi vida una obsesión, y es que a veces pienso que escribo literatura, escribo poesía, escribo novela para combatir a la muerte, o sea, para enfrentarte a la muerte. Efectivamente, el paso del tiempo hace que los lugares que hemos vivido, sean en momentos de felicidad, sean en momentos no tan felices, desaparezcan, se los lleve el paso de los años. Entonces yo creo que el poema es un instrumento magnífico para poder detener el tiempo, detener esos momentos y convertirlos en un presente continuo, convertirlos en siempre actuales. Y yo creo que digamos, la infancia, la adolescencia, en mi caso, se vivió en un tiempo especialmente duro, lleno de grandes esperanzas y de grandes miedos, y hay una especie de pulsión interior que me lleva a esos momentos, aunque en Fugitiva Ciudad hay también bastantes poemas que aluden al presente, que aluden a experiencias de viajes, a mi amistad con otros poetas, etcétera, etcétera.
Precisamente en Fugitiva Ciudad, ese elemento de la ciudad parece fundamental. Entonces, muchas veces vemos sitios concretos, descripciones a veces que no son tan concretas, pero que al lector le pueden llegar a evocar sitios que a él le recuerdan, aunque no tengan nada que ver con el suyo. Entonces, ¿por qué esa necesidad de describir el sitio, de provocar esa sensación cotidiana?
Hombre, yo creo que hay lugares que están profundamente vinculados con mi vida o que han despertado en mí emociones muy especiales. Por ejemplo, hay un poema que alude a Viena, y fue una experiencia, es un viaje que hice a Viena con mis hijos y con mi mujer, y bueno, viví una experiencia de conocimiento de una ciudad en la cual todavía no se ha apagado cierto sustrato sectario, casi racista, cierta comprensión con el nazismo en determinados sectores. De hecho, en aquella época la extrema derecha tenía un peso específico muy serio en las elecciones. Entonces, digamos, el acercarme a esa Viena, que es una Viena, es una ciudad casi de cuento, pero al mismo tiempo conocer la memoria que se escondía detrás de esa ciudad y la memoria que todavía quedaba en sus habitantes, me llevaron a escribir ese poema, porque viví una experiencia compleja, no la del turista, sino la de la persona que, al ver la ciudad, al ver sus cafés, sus ambientes, recuerda a sus escritores, pero recuerda también la historia, que tiene mucho que ver con la historia de Europa. Quien dice Viena, dice otros lugares que también han contribuido a mi felicidad o a mi experiencia personal. Pues ahí está Barcelona, ahí están, creo que Frankfurt, donde hablo de un encuentro o una cena que compartimos el poeta Juan Gelman y yo. Es decir, que los lugares son espacios donde se desarrolla la vida y donde a veces el poeta puede sacar la sustancia esencial a través del poema de la experiencia que ha vivido de comunión con el lugar.
A raíz de esos poemas que menciona, en los que compartió algo con otros poetas, con algún amigo, encontramos esa tónica a lo largo de todo Fugitiva Ciudad, a veces a la familia, a esos amigos. Entonces, sí, Me gustaría saber qué importancia han tenido ellos en el desarrollo de tanto de Fugitiva Ciudad como del resto de su obra.
Bueno, yo ahí cito dos o tres amigos, cito por ejemplo a Vázquez Montalbán, que yo creo que ha tenido más que ver en mi obra ensayística. Hice un ensayo sobre el conjunto de su poesía, creo que es el único que he publicado sobre el conjunto de su poesía, pero bueno, hay otros poetas ahí como Gelman, con el que, digamos, tuve una relación personal cuando vino a España a retirar el Cervantes, y después en determinadas ocasiones en viajes al exterior que hemos coincidido. Con Diego Jesús Jiménez, que fue un gran amigo, en el libro hay una elegía a su muerte, él murió prematuramente en 2009, y bueno, pues a mí me produjo un dolor muy, muy profundo, porque teníamos una amistad de muchísimos años. Entonces, con estos poetas, que son casi todos los que aparecen ahí, son mayores o bastante mayores que yo, he hecho mi educación literaria, por decirlo de algún modo. A Diego Jesús Jiménez, lo conocí casi cuando yo era un adolescente. A Vázquez Montalbán lo conocí hace 15 años y con él hablé mucho de poesía. Es decir, que en esos amigos, digo, los amigos literarios, los amigos poetas, pues se ha concentrado una buena parte de mi experiencia de lectura, porque si quieras que no, cuando te reúnes con un poeta o con un escritor, hablas de los gustos comunes, hablas de las discrepancias, y eso te enseña mucho. Y además, los poetas jóvenes, seguro que cuando os reunís, o aunque sea a cenar o a tomar una caña, conversáis sobre poesía, intercambiáis experiencias sobre poesía, os leéis los poemas, y yo creo que eso ha pasado también con buena parte de los amigos que aparecen en Fugitiva Ciudad.
Y en Fugitiva Ciudad, en su forma, vemos que consta de 5 partes.
Sí.
Quizá se puede notar una tónica general común en todas ellas, pero entonces me gustaría saber qué es lo que marca la diferencia entre cada una de esas partes.
Bueno, ahora yo no tengo el libro a mano, pero bueno, te diría que la primera parte y la tercera eran, digamos, una especie de recorrido por mi geografía sentimental, de experiencias personales, desde la amistad hasta la relación con determinados lugares de la que hemos hecho, a la que he hecho alusión antes. La segunda parte es Días de amor con música de fondo, creo que se titulaba. Entonces es una especie de pequeño librito de amor, donde yo cuento a través de los poemas la experiencia amorosa vivida con mi mujer en determinados lugares, en determinados momentos, y especialmente la formación sentimental de mi generación, al calor de una música que es concreta y que no tiene, digamos, equívocos si leemos algunos de los poemas, que son las canciones de Joan Manuel Serrat, que formaron parte de mi geografía sentimental. Y luego la última parte es una especie de resumen concentrado en una serie de sonetos de la experiencia del conjunto del libro. Es casi como el cierre del libro. Y en ese caso es la primera vez que yo publico sonetos. Lo he hecho ahora en el libro que está en librerías, en Los días extraños, que lleva un par de meses funcionando y en librerías. Pero antes no lo había hecho nunca, y es una forma de probar que, o demostrar al lector, que no solamente se puede escribir en verso blanco, el poeta puede trasladar sus sentimientos con la misma profundidad y la misma intensidad a través de un poema tan clásico, con una estrofa tan clásica como el soneto.
Como usted ha comentado antes, aparte de la poesía, se dedica también al género narrativo. Entonces, nos gustaría saber qué hay de poesía en sus obras narrativas y qué hay de narrativa en su obra poética.
Pues yo creo que hay vasos comunicantes. Es decir, que en muchas ocasiones un poema que parece escrito sin otro sentido que el mismo poema, al final acaba derivando en el futuro en una imagen que desencadena una novela. Es decir, yo recuerdo un poema que se llamaba Donde aquel mar, de un libro mío de hace años, se llama Quebrada Luz, donde evocaba el mar de la infancia, y curiosamente, años después, ese poema fue la matriz de una novela que se llama Mar de Octubre, que se publicó en el año 89. Y eso me ha ocurrido con algunas otras novelas. Entonces, yo creo que hay una forma de definición de los dos géneros que hacía el poeta y novelista Fernando Quiñones, que decía que la novela es whisky con agua, el cuento es whisky con hielo y la poesía es whisky solo. En este caso, yo creo que la sustancia es la misma, lo que pasa que en la novela está más ampliada, más desarrollada, se desarrolla a través de muchas páginas y de la acción de unos personajes, y en la poesía está más concentrada. Pero el mundo es el mismo, y las obsesiones mías por la memoria, por la recuperación de lo perdido, por la búsqueda de nuevos lugares donde desarrollar la amistad, donde escribir y relatar mi experiencia, pues se desarrolla ya sea en la novela o en la poesía. Lo que pasa que, evidentemente, con un lenguaje distinto y con distinto grado de intensidad.
Entonces, creo que lo siguiente que le voy a preguntar puede resultar hasta sacrílego, pero ¿qué género de los dos prefiere y por qué?
Hombre, yo prefiero la poesía. La poesía porque exige menos perseverancia, menos continuidad. El poema surge en un momento, lo puedes escribir en cualquier sitio. Vas en el tren o en el autobús o en el metro en Madrid y escribes dos apuntes detrás de una tarjeta, o en cualquier papel, o en el, digamos, en el margen de un periódico, y luego lo trasladas en casa, digamos, al ordenador, lo ordenas un poco, pero eso te permite, la poesía te permite escribir en cualquier momento y en cualquier instante. La narrativa no, aunque puedas tomar notas porque te vienen a la cabeza en un viaje, luego es sentarte ante el ordenador y tener que escribir folio tras folio, capítulo tras capítulo, una historia que te puede llevar años. De hecho, la última novela mía, que aparecerá en la primavera próxima, pues una novela que me ha llevado 7 años. Lo empecé a escribir en 2008, creo que en el otoño de 2008, y ahora estamos en el otoño de 2015. O sea, 7 años, y hasta que salga, 7 años y pico. Pero en esos 7 años no he dejado de escribir. Entonces, yo creo que es muy diferente un ámbito de otro. Entonces, yo me encuentro mejor, o al menos más cómodo en la poesía. Aunque luego, digamos, el resultado final, lograr un buen poema casi a veces es más difícil que una buena novela.
Y para ir concluyendo, puesto que nos encontramos en una emisora radiofónica universitaria, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los estudiantes que se acerquen al mundo poético?
Yo creo que el mensaje fundamental para los estudiantes es pedirles que lean. Es decir, que efectivamente vivimos en un mundo donde hay una presión para que, digamos, prevalezca por encima de todo la imagen, la frivolidad, pesan mucho las televisiones y los canales con programas de entretenimiento día, mañana, tarde y noche. Yo creo que frente a esa ofensiva yo creo que es fundamental que lean. Que lean en soporte digital, que lean a través del blog, que lean en periódicos o que lean en el libro convencional, que quizá es el mejor soporte que recoge las posibilidades que ofrece la lectura, ¿no? Pero que lean. Y a partir de la lectura van a ir familiarizándose con poetas, con novelistas, van a entrar en sus mundos y van a ver la necesidad de escribir ellos mismos.
Y antes de despedirnos, no sé si será posible, pero ¿podría recitarnos alguno de sus poemas?
Recitarme, es que voy a ver si, es que sí, sí, probablemente, pero me tienes que dar un, lo tengo que buscar, ¿eh?
Tiene, le damos unos minutos si quiere.
Unos minutos, sí, los voy a buscar, pero en el móvil, o sea, fíjate qué cosas, ¿no?
Porque las nuevas tecnologías.
No tengo poemas a mi alcance en este momento, no tengo ningún libro de poemas, pero sí voy a leeros un poema, un momentito. Bueno, va a ser un poema que acaba de aparecer en una revista, digamos, una revista artística muy bonita, casi artesanal, que se presentó en la Biblioteca Nacional no hace mucho. Pero bueno, el poema se llama Cocina y no es de Fugitiva Ciudad, es un poema que hasta hace muy poco estaba inédito y todavía no está en libro, ¿eh? Está publicado en una revista, pero...
Entonces somos unos privilegiados por escucharlo aquí.
Me dices cuando empiezo y ya te lo...
Cuando quiera.
Se llama Cocina. Las viejas orzas donde cuecen los sueños. Los ajos del rincón donde apunta la vida de algún lugar prescrito, quizá olvidado. La sartén y las huellas de un óxido escondido. Los restos de la leche. El cubo donde aún respira lo relegado y roto. La basura, brizna de lo anterior. Demolida existencia, cáscaras y retales. La luz, los paños. La noticia de un amor ensayado bajo un bochorno antiguo sobre la mesa, junto a las mermeladas. Un recuerdo de harinas y pajares, de praderas inciertas y café con leche. El fogón, el horno, el calendario, la panera, el mandil, la pila huérfana, los habitantes de un domingo remoto, el olor de los guisos y de las hortalizas recién asesinadas. Y la madre en el centro, no muerta todavía, bien visible. Ese es el poema.
Bueno, pues ha sido un placer poder haber podido compartir con usted este tiempo.
Bueno, un placer para mí.
Y esperamos que todo le vaya bien en el futuro y desde Sentido Inverso decirle que siempre tendrá las puertas abiertas.
Cuando queráis. Muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias a usted.
Un abrazo muy fuerte a todos vosotros y espero que el programa vaya muy bien.
Gracias.
Gracias.
Con esta entrevista damos por finalizado el programa de hoy. Agradecemos a todos su presencia y les esperamos nuevamente en el próximo programa, el día 25 de febrero a las 12 horas. Un saludo de parte de todo el equipo de Sentido Inverso.
Entre las flores.